Jorge Muriel, responsable de comunicación de la asociación Bidesari. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Estáis de celebración precisamente en Bidesari.
Sí, sí, en este mes de diciembre Bidesari celebra... Hemos celebrado el lunes pasado el 28 cumpleaños. Ya son unos cuantos años promoviendo segundas oportunidades desde aquella época en la que Andoni, Paulino y alguna gente más, Heraclio y alguna gente más fue creyendo además en las necesidades de que Pastoral Penitenciaria creara una asociación, un brazo social para poder construir recursos residenciales y poder ayudar a los chicos no solo dentro, sino fuera de la cárcel. Así que Bidesari sí, el lunes estuvimos en celebración. Realmente Bidesari se crea a finales de octubre, yo creo, primeros de noviembre, pero bueno, las fechas nos han pillado, es verdad, y lo hemos decidido celebrar ahora en diciembre, no después del puente. Pero muy bien, muy buen ambiente y una jornada en la que compartimos pues voluntariado, chicos que estaban en los pisos, chicos que habían estado ya en los pisos, socios, junta directiva, trabajadores, bueno, la familia Bidesari, pudimos celebrar los 28 cumpleaños.
Y además con testimonios, ¿podemos escuchar uno de ellos?
Sí, el testimonio de Alain Artagabeitia, una persona que ya estuvo en la cárcel a finales de noviembre dando su testimonio de vida, un testimonio impactante porque es una apuesta por la esperanza, muy al hilo de lo que construye Bidesari y la Iglesia de Vizcaya, y también porque en una situación personal de sufrimiento es capaz de regalar solidaridad, y eso es un regalo para todos.
Escuchamos un momento de su intervención.
Muy bien.
Para crecer, para saber lo que hay. Y es necesario para saber que de ahí puedes salir, porque vas a salir. Solo hace falta lo que hemos dicho, ganas y esperanza. Yo siempre, hay una frase que siempre digo, hay que tirar para adelante, hay que tener esperanza, el corazón lleno y la cabeza arriba. Y vamos.
Y segundas oportunidades, que no para siempre. De decirlo, vas a
ver. Es que es verdad. Yo siempre lo he pensado. Yo siempre lo he pensado, y allí lo vi todavía más claro. Y dije, es que es como que todo cuadra. Y dije, aquí es que esto todo cuadra. Segundas oportunidades, ¿por qué no? Segundas, terceras, como hemos dicho antes, todos tenemos derecho a equivocarnos, todos nos equivocamos. Digo la gente que estamos enfermos, ¿eh? En un momento dado estás en una fase de minusvaloración, que te crees que no puedes, que eres menos, incluso tienes un sentimiento de culpabilidad por estar enfermo. ¿Por qué esa culpabilidad? Porque piensas que estás fastidiando a tu amigo, a tu familia, que tienen que estar pendientes de ti, ayudándote. Y al final te das cuenta que cuando ayudas es como un boomerang. La ayuda te viene por 50. O sea, yo hace poco en Instagram, a una seguidora que tengo en Instagram, tiene una hija que tiene una enfermedad rara, es la única en España que tiene esa enfermedad, y necesitaba unas prótesis para poder ponerse en pie. Y yo lancé un mensaje a mis seguidores en Instagram, dije, se lo comenté a mi amigo a través de la asociación, dije, bueno, pues nos vamos a meter en este barco a ver qué pasa, para poder recaudar dinero para comprar las prótesis. Oye, pues en 4 días le compramos las prótesis. Para mí eso fue, bueno, esos 4 días la achicharré, pues le decía, hemos recaudado todos los días, pero eso fue el éxito. Hoy en día que hablan tanto de éxito y de legado, eso fue el éxito en mi vida. Mi legado para mis hijos es esto, es ayudar, que aprendan que hay unos valores que hoy en día no están muy por la labor de enseñarse, o sí que hay personas que lo hacen, ¿no? Y que lo practican, pero bueno, ese es un poquito como veo yo la vida.
¿Cuándo decides tú que después de lo que estás viviendo a nivel de enfermedad, es una buena opción de vida tirar para adelante?
A ver, yo, el momento un poco crítico es un momento un poco crítico porque yo empiezo con el tratamiento del linfoma y cuando me dan el primer ciclo, tienen un tratamiento de quimioterapia, primer ciclo de quimioterapia, me da una arritmia a las 2 de la mañana. Y bueno, yo por mi carácter no aviso a nadie, ni a enfermera ni nada, ¿no? Digo, esto me pensaría yo, con esto puedo yo solo. yo soy muy fuerte.
Decías en la presentación de esta intervención que era un testimonio de experiencia, un testimonio vital.
Sí, es una pasada. Bueno, Alain es una persona con mucha vitalidad, con un corazón enorme y luego con una inteligencia emocional impactante, porque bueno, pues está viviendo situaciones personales complicadas, muy complicadas, y él siempre tiene tiempo para ayudar a las personas. Yo creo que va muy al hilo de lo que intenta también transmitir Bidesari, de lo que intenta transmitir la Iglesia, siempre creyendo en segundas, terceras y cuartas oportunidades.
Celebración de 28 años de trayectoria, con algunos hitos que hemos repasado aquí, Bidesari, y actividades navideñas, Jorge.
Actividades navideñas, ya nos acercamos a la Navidad, ya sabéis que en el Centro Penitenciario de Vizcaya tenemos que planificar con tiempo para poder pedir los permisos correspondientes, así que sí, este año, superada la pandemia, con algunos retazos que quedan por ahí, que todavía alguna gente sigue cogiendo, pero bueno, nosotros dentro, ya sabéis que dentro de la cárcel estamos como en los hospitales o en los transportes, con mascarilla, eso hay que decirlo, porque es verdad que empieza a hacerse pesado ya esto de la mascarilla, pero dentro de la cárcel estamos con mascarilla, así que promocionando actividades navideñas, porque son fechas también muy melancólicas para los chicos, y se hacen los días muy largos, ¿no? Así que, bueno, desde aquí también agradecer a don Joseba Segura, el obispo, que va a presidir la misa de Nochebuena, 5 de la tarde, de 5 a 7 más o menos estaremos en Pol Basauri, celebrando un encuentro también donde se acerca el voluntariado y, bueno, se crea también cierta cercanía en esta celebración, y este año Joseba preside, ¿sí?
Ese es un momento de emoción, de celebración. ¿Hay otros?
Bueno, el 27, del 27 al 30 hacemos el campo de trabajo. Se ha llenado rápidamente, además, el campo de trabajo para jóvenes entre 18 y 23 años. Ahí está más o menos la franja, 10 personas, 10 jóvenes, 8 chicas y 2 chicos. Esto siempre va, las mujeres siempre nos golean, no sé cómo, bueno, sí sé cómo lo hacen, o sea, tienen unas ganas de vivir experiencias emocionales terribles y en este sentido son mucho más solidarias, desde luego. Y sí, siempre hay muchísimas más mujeres en este campo de trabajo que hombres.
El campo
jóvenes, hay que remarcar que son jóvenes y que van a entrar a una cárcel de hombres, solo de hombres, donde hay que tener su punto de valentía para poder decir quiero participar en este campo de trabajo.
Solemos hablar con algunos de ellos, con algunas de ellas, una vez celebrado el campo de trabajo en el mes de enero, para que les escuchemos y nos dejen su testimonio también. ¿Todas y todos por primera vez entran en la cárcel en este campo de trabajo?
Efectivamente, todas y todos entrarán por primera vez en un centro penitenciario. Nunca han tenido experiencia de entrar en una cárcel. Son jóvenes que pertenecen a comunidades, que pertenecen a parroquias, que pertenecen a movimientos y bueno, que hay alguna persona que está también ahí en la frontera que cree en Dios sin estar tan vinculada a la Iglesia, pero a mí me parece muy, muy interesante la gente que se apunta al campo de trabajo diciendo, Jorge, yo quiero tener la experiencia, quiero tener la experiencia de encuentro con Dios en el mundo de la exclusión, aunque es verdad que no voy a misa, por ejemplo, ¿no? Digo, estupendo, no te preocupes que yo a otra cosa no, pero provocar gano mucho.
O sea, esa es la pregunta, o una de las preguntas, ¿por qué estos jóvenes y estas jóvenes se apuntan a este campo de trabajo de Bidesari, de pastoral penitenciaria?
Bueno, hay varias motivaciones. Una de ellas es la profesional. Es verdad que de los 10, no sé si 3 o 4 estudian trabajo social, educación social, psicología. A mí me parece bien. Todos tenemos que tener una motivación, todos tenemos que tener un conjunto de experiencias que vayan completando nuestra formación profesional. Y luego hay una serie de gente que lo hace desde la fe. Que alguien se lo ha propuesto, sus padres, su cura, su párroco, alguna religiosa, y lo que quieren es vivir una experiencia de encuentro con Dios. En el mundo de la exclusión, o sea, me refiero que son gente que están estudiando otras cosas y que lo que les provoca es precisamente conocer un mundo muy desconocido para la sociedad y un mundo que desmitifica muchos prejuicios que tenemos y que, desde aquí sí que lo afirmo, porque luego es los testimonios que dan los jóvenes, te ayudan a valorar las pequeñas cosas de la vida. O sea, yo lo que les digo es, no hacemos el campo de trabajo para que quede una experiencia puntual, para que puedas ir a contárselo a tus colegas cómo es la cárcel, sino que hacemos el campo de trabajo para que cuando acabe tú seas mejor persona y mejor cristiano. En 2-3 cositas, no quiero más. Pero y sí, va bien.
¿Hay algún tipo de preparación desde la organización, sí, desde Pastoral Penitenciaria, con ellos,
sí,
y con ellas?
Sí. Claro, van a entrar. Sí.
Es tan novedoso que.
No, y van a entrar en la cárcel. O sea, que me refiero que en la cárcel hay unos límites donde no se pueden pasar. O sea, puedes cometer un delito. Por poner un ejemplo, puedes cometer un delito. Entonces, o puedes caer en el error del amiguismo. Yo les digo, no vamos a hacer amigos. No podéis, hay ciertas ciertos límites que no se pueden pasar. Entonces, bueno, sí, hay una formación previa en la que además estamos 3-4 horas hablando de lo que vamos a hacer, de qué se puede hacer, de qué no se puede hacer, de cómo es la cárcel de, en general, de cómo es la cárcel de Basauri, cómo están los chicos, quiénes son, bueno, sí, que, cómo va a ser el campo de trabajo, que ahora te cuento. Pero sí, yo creo que además es bueno para que se vayan contextualizando dónde entramos, ¿no? Y previo en casa también hacen un trabajo. Yo les mando una serie de cosas que tienen que leer, que tienen que visionar. Por ejemplo, anoche les mandé un vídeo de una hora aproximadamente de la cárcel de Cáceres, que habla muy bien de cómo son los ritmos de la cárcel, a lo que se levantan, qué comen, cómo es el economato, cómo visitan a la familia, hasta el ritmo habitual de la cárcel. Y bueno, pues por ejemplo, el ejercicio es, tienes que ver el vídeo y decirme las 3 cosas que más te han llamado la atención. Vale, pues luego las hablamos. O sea, que sí que tienen una preparación previa porque entramos en la cárcel, no entramos en un...
Ya. Sí, en una tienda o
un centro al uso donde, bueno, pues dentro hay gente, no lo vamos a mitificar, dentro hay gente violenta y gente que ha cometido delitos, con lo tanto hay que tener ciertos límites.
¿Qué es lo que se hace en el campo de trabajo? ¿Qué es lo que hacen estos chicos, estas chicas y vosotros?
Mira, por la mañana entramos a hacer actividades. Actividades además propuestas por los chicos, pues pueden ser desde torneo de parchís, puede ser tute. Por cierto, aquí hago un alegato, la gente joven cada vez juega menos al tute, o sea, este año, como excepción de los 10, 2 saben jugar al tute. Esto del tute, la brisca, el mus, lo de las cartas en los jóvenes es terrible, es un va a menos, o sea, está en especie de extinción esto también de las cartas, pero dentro juegan a las cartas, entonces nosotros tendremos que adaptarnos, ¿no? Haremos también de ajedrez, de dominó, ping-pong, dardo. Bueno, vamos a ir haciendo una serie de torneos y también haremos quizás un taller de, por ejemplo, de postales navideñas que les gusta hacer para regalar a los hijos y a las madres. Un taller de arte también, ya veremos a ver cómo lo concretamos. Bueno, tenemos una serie de actividades por las mañanas donde durante toda la mañana intentamos llevar un poquito de alegría y esperanza ahí adentro, ¿no?
Eso es por la mañana, porque bueno, después por la tarde...
Sí, por la tarde, bueno, vamos a la parroquia San Pedro de Basauri. Desde aquí nuestro agradecimiento a la Unidad Pastoral San Fausto, porque nos dejan sus locales donde tiene una cocina fantástica también, en donde colabora Cáritas Vizcaya, y allí, bueno, pues cocinamos nosotros, nos preparamos la comida, comemos y después de comer hacemos la lectura creyente de la realidad. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en un par de horitas donde empezamos con una breve oración y luego lo que hacemos es contrastar la fe y la vida. Contrastamos lo que hemos vivido por la mañana con lo que nos propone Jesús de Nazaret en el Evangelio, Jesucristo en el Evangelio. Y desde ahí vamos sacando las pequeñas opciones de vida que queremos ir cambiando para ir mejorando, ¿no? Yo qué sé, te pongo un ejemplo, que además yo hago mucha insistencia en el tema de la familia. No ser tan indiferente con los que nos quieren. Hay una cosa que enseguida, además todos los chavales que vienen a la cárcel lo detectan, ¿no? La gente que está privada de libertad añora a sus hijos y añora a sus madres, añora a sus mujeres. Y normal, ¿no? Están dentro, están sin ellas, ¿no? Están privadas de no solo de libertad, sino también de la familia. A ver, les pueden llamar por teléfono, tienen vis-a-vis, ¿no? Pero no les pueden abrazar cuando quieran. Entonces yo hago mucho hincapié de la importancia de dar besos y abrazos, de recibir con una sonrisa a tu padre, a tu hermano, a tu madre, a tu abuela, ¿no? Llamar a la abuela, tío, ¿tienes abuela? ¿Tienes abuelo? Hay que llamarles, hay que decirles que les queremos, hay que ir a andar con ellos. O sea, estas pequeñas acciones de vida cotidianas es las que nos mejoran como personas y como cristianos. Y por ahí van. Vamos a ir descubriendo qué nos falta en la vida a través de la experiencia de los privados de libertad para poder mejorar la nuestra, y siempre en contraste con el Evangelio, que es lo que nos hace cambiar.
Las fechas las has comentado antes, ¿recordamos cuáles son?
Del 27 al 30 de diciembre, 4 días súper intensivos. El campo de trabajo acaba a las 6 de la tarde, nos vamos a casa a las 6 de la tarde cada día, porque el contraste con la familia y los amigos también es muy interesante, ¿no? Las preguntas de Aita y de Ama diciendo, oye, ¿cómo ha ido? ¿Qué es? O sea, ese contraste en el que tú también transmites ciertas rupturas de prejuicios que tenemos en la sociedad, vas transmitiendo emociones en directo porque las has vivido ese día. A mí ese contraste con la familia y los amigos me parece también muy, muy interesante.
Nos lo contarán en enero, cuando haya finalizado y tengan esa experiencia. Hemos hablado de la celebración de Nochebuena con la presencia de Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao. Hemos hablado de este campo de trabajo. ¿Qué otras actividades navideñas habéis preparado, Jorge?
Pues mira, tenemos misa el 31 de diciembre para despedir el año, y tenemos misa el 5 de enero para recibir a los reyes, unos reyes magos que también llegarán a la noche al centro penitenciario de Basauri, ya me lo han confirmado. Y bueno, todos los años también agradecer a dos curas diocesanos que acompañan a los reyes magos y les ayudan, ¿no? A Borja y a Carlos, que la verdad es que es divertido. Ayudar a los Reyes Magos a repartir regalos, ¿no? Dentro del centro penitenciario de Basauri. Una cosa sencillita y que tienes que ver qué caras ponen los chicos cuando les ven. Da igual de qué creencia, o si eres indiferente, o eres agnóstico, o eres ateo, ¿eh? Reciben a los Reyes Magos con una sonrisa grande. Sí.
Son unas fechas muy especiales para todos y para todas. La Navidad en la cárcel también son muy especiales para los internos, para las personas privadas de libertad.
Sí. Todas las Navidades son para todos. A algunos les puede parecer una pereza, ¿vale? Correcto. Hay que romper el ritmo habitual de vida. Pero las Navidades son momentos de recordar, son momentos de hacer presente a los que no están presentes. Son momentos de acoger, de recibir a los que no estuvieron el año pasado, ¿vale? Y son momentos de valorar que Jesús nace en un pesebre pobre, donde entre los pobres decide ser el rey, y implantar justicia a favor de los más desfavorecidos. Eso es lo que nos tiene que impulsar cada Navidad. O sea, ¿cuál es el objetivo nuestro en la vida? ¿Cómo nació Jesús de Nazaret y cuál fue su objetivo en la vida? Y esa debe ser nuestra referencia. Y lo demás va pa' nota, que digo yo. Además, hay que cubrir un básico. O sea, hay que defender la dignidad humana allá donde esté. Hay que ayudar al que... Bueno, ya lo dice el Evangelio, ¿no? Estuve desnudo y me vestisteis, sediento me disteis de beber, forastero me acogisteis, ¿no? A mí el de forastero y me acogisteis tiene mucho que ver con la Navidad, en el que recordemos que Jesús nace en un pesebre porque nadie le quiere acoger. Venía de fuera. Desde aquí una invitación a todos los cristianos, a todos los seres humanos de Vizcaya, para que en estas Navidades tengan por lo menos un gesto solidario con el que lo necesita, no con el que no lo necesita. O sea, tener un gesto solidario, hacer un regalo porque le quieres mucho a tu mujer, me parece fantástico. Pero hay que ser solidario con quien lo necesita, con el excluido, con el que sufre. Puede ser por una enfermedad o por lo que sea, ¿no? Hay que acordarse y hay que practicar la justicia solidaria con esta gente. Yo creo que esto es la Navidad. Y luego, si nos metemos unas jamadas dignas, pues adelante. Yo soy de la cultura de comer y beber y celebrarlo todo, ¿eh? Yo voy a todas las que me invitan. O sea, que a mí me parece estupendo celebrar, pero la Navidad significa hacer presente al Dios de los pobres entre los excluidos.
Hemos ido comentando las actividades programadas desde Pastoral Penitenciaria para estas fechas de Navidad. 2022, estamos cerrando este año. ¿Cómo lo cerráis en Bidesari, en Pastoral Penitenciaria? Hemos ido resumiendo durante todo el año con tus distintas intervenciones y todos los colaboradores que han pasado por aquí.
Bueno, el año es muy largo, tío. Muy largo. Es verdad que ahora...
Pero qué rápido se pasa.
Sí. Es verdad. ¿Eh? Miramos para atrás, ¿no? Y decimos, ¿dónde queda enero, febrero, marzo, ¿no? Bueno, yo creo que la Iglesia de Vizcaya tiene un lujo que no puede perder. Y es estar pendiente de las personas privadas de libertad, ayudarlas, acompañarlas, crear fraternidad con ellos y con ellas y con sus familias. Yo creo que tiene que ser una apuesta radical de este plan diocesano de evangelización nuevo también que estamos arrancando. No solo estar con los pobres, sino también con los presos. Creo que está. Y cuando miro para atrás, vemos muchísimas ejemplos de esto, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir apostando fuertemente por ayudar a los que nadie quiere ayudar, por estar donde nadie quiere estar. Y la cárcel, a pesar que es verdad que este año el gobierno vasco está implementando pues muchas más acciones y también con dinero, ¿no? Y ahora las asociaciones están sumando, pues bueno, donde hay dinero, está claro que yo haría lo mismo, las asociaciones pues van a implementar sus proyectos, ¿no? Pero la Iglesia tenemos que dar otro toque. Yo muchas veces en Basauri les digo, mira, yo propongo esto, pero si hay alguna asociación que lo hace, yo me retiro y hago otra cosa, porque hay 100.000 cosas para hacer en la cárcel, 100.000 cosas. Y fíjate, ahora mismo Bidesari, ¿no?, que ha empezado con el proyecto Mugitus, es un programa que tiene 12 proyectos distintos, 12, o sea, no uno, 12, donde está desde ayudas económicas, tema de ropa, talleres como lectura o como juegos de mesa o como arte, préstamo de televisiones y de radios, o sea, ¿por qué hacemos esto? Porque nadie lo hace. Entonces, resumiendo, yo creo que el 2022 ha sido un ejemplo de una iglesia testimonio del Dios de los pobres. Tenemos que seguir por esa apuesta y tenemos que afianzarla, o sea, no podemos retirarnos, sino creo que tenemos que afianzarla. Creo que lo hacemos, ¿eh? Creo que hacemos. Pero me lo recuerdo para no creerme que como estamos haciendo bien las cosas, hay que dejarlas como están. No, hay que ser creativos, hay que hacer nuevas cosas y hay que hacer explícito al Dios de los pobres de un modo más claro en el 2023. Creemos en la esperanza cristiana y creemos que el Dios de los pobres tiene todavía muchas cosas que decir dentro del centro penitenciario y la Iglesia de Vizcaya junto a él.
Desde Mugitus, desde sí. Este proyecto Mugitus y también desde la Asociación Bidesari, Jorge Muriel, pastoral penitenciaria, gracias por haber estado durante todo este año con estas colaboraciones y seguiremos estando en 2023. Gracias y feliz Navidad.
Feliz Navidad, muchas gracias.